Buenos días, buenas noches y muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a El Búnker Z. Mi nombre es Ángel García y, como saben, esto es el apocalipsis. Muy buenas tardes, se me ha olvidado darle al botoncillo. Bienvenidos una vez más al programa El Búnker y, bueno, empezamos una semana más. Buenas tardes, Sara.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal?
Bien, muy bien, con muchas cosas aquí para contar hoy. El guión está repleto de demasiadas incluso cosas, pero bueno, vamos a ir poquito a poco y a ver qué tal será la tarde de hoy.
Ahí ya tenemos nuestra cantina.
No puede faltar.
La forma de presentarnos. La verdad, yo creo que ha sido un acierto darle esta música para las presentaciones y para todo lo que no es el programa en sí. No sé, me parece que...
Hasta que nos cansemos.
No, creo que me canse nunca.
Bueno.
Tengo ahí este de 10 minutos, lo puedo poner entero. Bueno, paso a presentar. Ahora luego dices las redes sociales. Jesús Mesado, nuestro invitado sempiterno, que yo creo que ya ha hecho costra con el...
Ha hecho raíces aquí. Nada, buenas tardes, un placer estar aquí de nuevo. Y nada, hoy a ver qué tal con el tema que tenemos hoy.
Espérate, háblame otra vez. Vuelve a hablarme, es que...
Creo vale, que... a ver... Hola, buenas tardes. Gracias por permitirme estar aquí, como has dicho, siempre eterno. Ya he echado raíces y ya difícil que me echéis de aquí. Y nada, a ver si podemos disfrutar del programa.
Pues bienvenido una vez más. Si ahora ya sí se te oye bien. O sea, no se había grabado lo suyo, yo creo. Se había oído a través de otro micro. De todas formas, si podéis separar un poco los micros unos de otros. Porque se oye a través de otros micros. Y bueno, Abel Murillo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Que hoy nos traes tu sección de nuevo.
Sí, señor.
Y ahora, ya he colocado eso. Y bueno, ¿alguna novedad que nos puedas contar?
Pues depende de lo que quieras saber.
No sé, ¿novedades en tu vida cotidiana? ¿Algo de fuera de lo habitual o todo igual?
Todo bien, todo estupendo, vale. Todo maravilloso.
Bueno, estamos esperando, eso sí, poco a poco las noticias sobre el FFF, que ya van saliendo varias. Hemos visto esa mesa Z, el taller de caballeros con Javier.
Eso es.
Con Javier Fernández. Y se me olvida algo que sea...
Presentación
que ya se ha dicho.
Del legado de Cristi con Juapi, con los dos Davices. Uh-huh. Y un taller maravilloso de world building, de creación de mundos, con otros 5 escritores. Que, vamos, desde aquí invito a todo el mundo a que no se lo pierdan, porque va a estar muy bien.
¿Qué fecha es?
17, 18 y 19 de junio.
Bueno, pues allí estaremos también desde el búnker, participando y apoyando, y bueno, si se puede, contando las cosas que hay allí. Y Sara, dime las redes sociales antes que nada.
Pues te digo, nuestra página web elbunkerz.com, nuestro correo elbunkerdelsur@gmail.com, nuestro Twitter el/bunkerz y nuestro perfil en iVoox, Facebook, Patreon y en todas las redes, elbunkerz.
Y como siempre, ya sabéis que tenemos nuestro programa está en Patreon, en esa plataforma que permite donar una cantidad, cada uno la que pueda y la que quiera, a los artistas o a creativos. Y estamos recaudando nosotros para poder afrontar el coste de emitir. Y nuestros patrocinadores, que yo creo que ya os los sabéis todos, son José Mabeza, Pedro Camacho, Armando González, Marta González, Jesús Mensado y Daniel González. Así que muchas gracias a todos. Y nada, Sara, noticias.
Pues sí, a ver, tenemos bastantes noticias. Por un lado, este fin de semana ya sabéis que nosotros os contamos mucho lo que hacen en la Libre de Barrio, porque hacen cosas muy distintas y sobre todo, digamos, muy diversas. Para empezar, este viernes por la tarde, a las 7:30, Hay un concierto de jazz, que sabéis que La Libre también trata el tema de la música, a pesar de ser una librería. Hay un concierto de jazz por el grupo Black Coffee, y como digo, es el viernes, este viernes 8 a las 7:30. También tenemos algo que me ha gustado mucho, que es musicoterapia para padres y para niños, para que las familias puedan ir y se aprenda, bueno, pues a experimentar todo lo que la música puede ofrecer. Esto es el sábado a las 12 de la mañana, porque como digo, es para que vayan niños. Sabéis que todas las actividades enfocadas a que puedan acudir niños son por la mañana. El aforo son de 15 niños con sus respectivas familias. Y esto pasa, o sea, esto será a partir de las 11 de la mañana por orden de llegada. O sea que hay un aforo de 15 niños y los primeros 15 pues son los que entran. Ese mismo sábado a las 7 de la tarde hay cuentacuentos para adultos, que ya sabéis que es otra cosa que La Libre también fomenta mucho, que los cuentos no solo son para niños. Y también al día siguiente, a las 12:30 de la mañana, el domingo 10 de abril, con aforo limitado también, a partir de las 11:30, pues hay cuentacuentos para niños, detectives de cuentos. Y otra cosa que está del 7 al 8 de mayo, que bueno, tenéis tiempo de sobra para verlo, pero que empieza ya en un par de días, es una inauguración que a Ángel le va a gustar mucho, que es de librerías con encanto. Uh-huh. Una exposición que de José Ramón Madruga, que va a estar inaugurada este 7 de abril. Y bueno, todo el que quiera puede visitarla, va a estar en La Libre de Barrio y ya sabéis, ya si vais nos contáis. Y por último comentar un par de cositas rápidamente, y es que este domingo, la mayoría de pepineros lo sabréis, que estamos en plena Feria del Libro Antiguo, y el Búnker va a estar el domingo haciendo un programa en directo de 12 a 2 del mediodía. Allí estaremos, vamos a charlar con la gente que haya por allí, con los autores que están firmando, que algunos ya los conoceréis. Carlos Arroyo, uh-huh. Ana Coto, Javier Fernández, todos han pasado por este programa y bueno, y más otro autor que también estará con nosotros. Y bueno, entrevistaremos a todo el que esté por allí como autor, a libreros, a todo el que se quiera sentar un ratito con nosotros. Y por último, rápidamente, me gustaría, aunque no es un evento que vaya a ocurrir en Leganés, pero sí me gustaría que todos los que podáis este sábado acudáis a la presentación de Peligros de Tener un Gato, que sabéis que Carmen estuvo aquí hace poco, Carmen FMAT estuvo presentándolo, y este sábado hace su presentación en una librería que luego, bueno, os voy a poner todo por Twitter para que no sea mucho caos, y bueno, y si podéis ir a apoyar a Carmen, que el Búnker si puede, pues ahí estará.
Y hasta aquí las noticias de esta semana. Os recordamos que nos podéis escuchar desde la página web de ecoleganes.org, y si no, los martes de 5 a 7, y si no nos estáis escuchando en directo, que nos estáis escuchando en diferido, estamos, o podéis escuchar todos los programas que están subidos a iVoox.com buscando el Búnker Podcast. Así que ahora volvemos. Bienvenido. Entra por tu propio pie y deja parte de la felicidad que traes. hoy toca volver a las capas, a los...
A los trajes ajustados.
A las mallas, a las persecuciones entre azoteas. De hecho, nos hemos puesto... De hecho, lo que está sonando es... Bueno, ya no. Pero antes estaba sonando pelea en la... En el tejado o algo así. Y bueno, hoy nos están diciendo que no se nos oye, así que nos tendréis que escuchar en diferido. A menos que lo solucionen a distancia, como están haciendo. Me voy a bajar un poquito. Bueno, vamos a empezar por el principio. Todos sabemos que todas las películas no son iguales. No están dirigidas al mismo público, ni tampoco contadas de la misma manera. Además, sabemos que las películas suelen ir marcadas con un aviso que te informa de cómo... del público recomendado. Un segundo. Disculpad esta pequeña pausa por problemas técnicos, obviamente. En fin, llevamos 10 programas y no podía ser que salían todos perfectos. No pasa nada. Continuamos. No se está emitiendo, así que se oirá en diferido. Intentaremos tenerlo lo antes posible para que todo el mundo pueda escucharlo. Dilo por Twitter, Sara, para que no se preocupen. Y cuando si conseguimos volver, avisaremos para que la gente escuche el final, aunque sea. Decía que volvíamos sobre el tema de las capas, de los trajes ajustados, de las peleas en la oscuridad y las persecuciones a través de los tejados, porque volvemos a traer al búnker un tema de superhéroes. Pero este es un poco diferente. Comentaba al principio que todas las películas no son iguales y que no están dirigidas al mismo tipo de público. Por eso solemos encontrar un aviso en todas las películas que informan de cuál es el público recomendado. Esto, que no es una obligación, es una recomendación, sirve de consejo y orientación. Es una recomendación sobre todo para padres a la hora de dejarles o no ir a ver determinadas películas. En España, la clasificación de películas se encarga a la Comisión de Películas Cinematográficas. Sí, la Comisión de Películas Cinematográficas, que depende del Instituto del Cine. Y, bueno, hacen este listado, que es el habitual en España. especialmente recomendadas para la infancia, apta para todos los públicos, no recomendadas a menores de 7, a menores de 13, de 16 y de 18 años. Como última recomendación está la de película X, que como sabéis las películas X son las que solo se pueden proyectar en cines X, por el nivel de sexo o de violencia explícita o apología de la violencia, pues solo se pueden llevar ese tipo de salas a las que están prohibidas la entrada a menores de 18. Esto bueno, no siempre ha sido así. En 2010 cambió la clasificación y el que ahora mismo se llama no recomendada para menores de 13 era no recomendada a menores de 12 años. Y se cambió porque pensaban que eran estos tramos eran más adecuados. Esta clasificación no es solamente un invento español. Muchos otros países lo utilizan de diferente manera y con diferentes tramos de edad. Como la industria de cine más grande del mundo es la que es, la que nos vamos a referir es a la al sistema de clasificación que utilizan en Estados Unidos, que se divide en cinco clasificaciones, que es la G, que significa que es una película apta para todas las edades. Luego tienes PG, algo así como con guía parental, que dicen que algunas escenas o algunas conversaciones pueden no ser aptas para niños. Esto es más o menos hasta los 7 años, se dice. Pues a lo mejor algún comentario sobre drogas, sobre sexo, algo muy leve. Luego está PG-13 o PG-13, que es el más habitual, que dice lo mismo, que algunas escenas podrían no ser apropiadas. Aquí el tono, el tipo de tratamiento al tema de las drogas, el sexo, es diferente. Este es el más habitual, que tiene casi todas las películas. No es para todos los públicos, obviamente, pero es lo más habitual. Luego está, que es lo que nos ocupa hoy, la clasificación R, que significa restringida. Esto significa que ningún menor de 18 años puede entrar sin acompañamiento de padre o tutor legal. Significa que el nivel de violencia, el nivel de sexo es ya bastante explícito. Y por último, aunque muy poco habitual, está NC-17, que esto ya prohíbe la entrada a cualquiera menor de 18. Ya da igual que vayas acompañado, ¿no? ¿Por qué hablamos de esto? Porque los cómics, como arte que es, ha tratado muchísimos temas y los ha tratado de muchas formas diversas, dependiendo de los autores, del formato, del lugar de publicación. Entonces siempre ha habido, ya tienen, los cómics tenían su propio sistema de clasificación, pero sí que ha habido una serie de cómics que han sido creados y dirigidos a adultos. Cuando esos cómics se han convertido en películas, no siempre se ha respetado eso y se han hecho cómics a lo mejor más juveniles o más, para atraer a un público más amplio, como algo así como fallando un poco a su origen. Hoy hemos traído lo contrario, películas basadas en cómics que han respetado esa clasificación. Hoy traemos, como en el caso de Deadpool, película que aún está en taquilla, aún está en las taquillas y que ha sido que fue una gran sorpresa. Películas que han tenido clasificación R frente a, por así decirlo, pese a lo que eso podría significar de cara a la recaudación. Tenemos unas cuantas, se nos han quedado fuera algunas, se comentarán por encima, pero sí queremos, si cuando oigáis este programa ya grabado, si se os ocurre alguna otra, nos lo podáis mandar.
Bueno, ¿empezamos?
No sé si antes de empezar con la lista alguien quiere hacer algún comentario.
Bueno, uno muy, muy rápido. El tema, por ejemplo, que has estado tú comentando de lo de la clasificación de los cómics para adultos y demás. Normalmente lo que se hizo fue una especie de editoriales independientes o incluso filiales de las editoriales grandes, como por ejemplo era Marvel, para hacer este tipo de cómic de autor. Uh-huh. Yo casi que el tema de las clasificaciones R dentro del cine o incluso dentro del propio cómic lo trataría casi como más como cómic y como cine de autor, porque realmente no es una película comercial, porque si no, no buscarían ese tipo de clasificación. De todas formas, ya a medida que vayamos hablando de las películas, pues haremos algunas puntualizaciones al respecto.
Sí, porque Deadpool, no creo, sí que era un poco de cine comercial, solo que por respetar un poco lo que parecía que la gente quería, dieron el salto y se arriesgaron a hacer la R.
Pero Deadpool sí ha sido comercial, pero por un movimiento de marketing estupendo, por una implicación del propio Ryan Reynolds, que creo recordar que era productor ejecutivo también de la película, que se ha implicado muchísimo en la difusión, en una maravillosa campaña en redes sociales. Uh-huh. Y bueno, pues se ha enfocado a ese tema más comercial. De todas formas, las películas R no están malditas, ni muchísimo menos. No. Ya ahí está el listado que ha dado Sara.
Sí, ahora las comentaremos, porque claro, no estamos diciendo que las películas R, claro, yo lo que viendo el programa me di cuenta, no estamos hablando de películas pornográficas, son películas bastante normalitas, solo que aquí en España, como no hay algo diferente entre 18 y más de 18, está el cine X, pero el cine X está, esa clasificación es como hay un salto abismal, pues no tenemos ese tipo de clasificación como R.
No, y seguro que nuestros oyentes se sorprenderán con algunos de los títulos que van, sí, a escuchar como películas de calificación R.
Claro, es que es eso, da la sensación de que R es como, madre mía, es Satanás, pero no, realmente son películas que no, muy normales, vamos, para mayores de 18.
Para mayores de 18.
Es que la definición en sí de las películas R son películas que pueden mostrar de manera explícita sexo, violencia o desfachatez, esa era la definición. Entonces, entra eso, o sea, en ese grupo se pueden meter tantísimas películas y no para nada, digamos, obscenas. O sea, la lista que tenemos, hay ejemplos que sí, que obviamente tienen a lo mejor sexo, tienen violencia, pero que quizá una clasificación pues para mayores de 18, simple y llanamente, pues habría valido.
Sí, pero es que no existe. Claro,
ya,
no es
pero esa. Claro, es que la R parece como que sobredimensionan un poco lo que es y parece como que la convierten en una película. Pero
sabemos cómo es también Estados Unidos en el sentido,
sí,
en la forma de ser, todo muy, ¿cómo decirlo?
Ojo, pero aquí yo tengo que apuntar una cosa. Yo creo que el tema de la calificación R se ha sobredimensionado en los tiempos que corren por una cuestión básicamente comercial. Uh-huh. Muy rápidamente hacemos un repasito de historia. En los 80 y principios de los 90 existía una cosa maravillosa que se llamaban los videoclubs. Aquí todos lo... Es que seguramente haya gente joven que nos esté escuchando y no sepan lo que es un videoclub.
Bueno, creo.
Pues eran sitios donde tú alquilabas tu película y digamos que bueno, pues que te la llevabas a casa durante un día,
sí,
dos
como
días,
Netflix, pero te saliendo a la calle.
Efectivamente, saliendo a la calle, como una biblioteca, pero con películas. Bueno, esto lo que hacía era que las películas tenían dos vidas. Una vida que era en el mercado del cine, el mercado de taquilla, donde podían ir más o menos bien, y luego tenía una segunda vida, que era el mercado del videoclub. Ese mercado del videoclub funcionaba bastante bien, porque era precisamente donde se creaban las películas de culto. Es decir, una película como, por ejemplo, Robocop, Desafío Total, no sé cuál más decirte, pues cualquiera de Carpenter, etcétera. Pues eran películas que a lo mejor no eran grandes taquillazos, pero en el videoclub sí que eran películas que se accedían básicamente por el boca a boca. Daban más margen a los autores para poder hacer este cine de autor que estamos hablando, para poder romper esas reglas y decir, bueno, no pasa nada si en el cine no van los mayores de 18 años, porque luego en el videoclub sí voy a gozar de esa segunda oportunidad. Con la llegada de Internet y con la llegada de estos nuevos sistemas, del mercado doméstico y demás, pues todo esto se fue al carajo. ¿Qué es lo que han hecho los grandes estudios? Apostar por un cine más comercial, porque saben que realmente el dinero ¿cómo decirlo? El primer golpe de dinero va siempre al cine. Uh-huh. Es decir, si yo hago una película calificación R, ya estoy limitando un tipo de público. Y en el mercado doméstico, pues ya sabemos cómo funciona todo esto. Una película, yo te puedo recomendar, por ejemplo, alguna de las que vamos a tocar, Kingsman, pues no es una película que haya sido el gran taquillazo. La gente no iba masivamente a ver Kingsman, sobre todo también por el tema de la calificación. Yo te la puedo recomendar, pero ¿tú irías directamente a comprarte el DVD o el Blu-ray?
No.
Ejercerías tu derecho a ser pirata,
a verla
en internet, y luego, si acaso y si te gusta muchísimo la película, te la comprarías, pero bueno, eso es una nebulosa, y de ahí que las calificaciones R a día de hoy sean como más raras, como unas rarezas, pero no por eso.
Claro, es lo que dices. lo hemos comentado, el PG-13 es súper amplio, porque estamos hablando entre más o menos entre los 13 y los 17 años.
Uh-huh.
Es el... Nosotros lo tenemos mucho más estructurado. Tenemos 7, 13, 16 y 18. O sea, y 4, donde ellos tienen 2, PG y PG-3. 13.
Claro.
Entonces, el PG-13, aunque es eso, es el gran público, realmente. Aunque tengas el G, que es para todas las edades, pero las G casi siempre son infantiles. Pero el PG-13 es eso, esa franja comercial. Desde los 13 años hasta donde sea, porque cualquiera puede venir a verla.
Uh-huh.
Y que está más subidito, pero claro, para que nos entendamos, que sea algo que puedes decir por la calle, que no sé, no se me ocurre un ejemplo para... Pero vamos, sí, es eso, una franja comercial
bastante
amplia. Vamos, para todo, desde que los niños que tienen sus primeras pagas hasta los señores ancianitos.
Efectivamente.
Jesús, no sé si quieres soportar.
No, ahora mismo no.
Bueno, vale, no te hacemos sufrir. Sara, ¿quieres que empezamos?
Sí, yo creo que sí. Tenemos muchas, muchas películas que hablar. Vamos a intentar comprimir toda la información que queramos dar, porque sobre todo es una pena que no funcione el directo, porque queríamos que fuese algo muy participativo, ¿no? Aquí no vamos a soltar el rollazo de esta película viene de este cómic y ya está, ¿no? Aquí queremos que se forme un poquito de debate entre los que estamos en el estudio y entre los que estáis fuera, pero como no puede ser, pues hablaremos por vosotros también. Si quieres empiezo. Digo la primera, no tenemos ningún orden concreto, ni por años, ni por nada. La primera película de la que vamos a hablar es del Cuervo, una película de Alex Proyas, de 1994, en la que, bueno, la historia ya la conoceréis la mayoría. Es un hombre llamado Eric que vuelve a la Tierra en forma de cuervo para vengarse porque... cuando está a punto de casarse con su mujer, pues la noche anterior son asesinados. Esta película viene de un cómic del mismo nombre, del año 81, de James Sobar. Entonces, este es el primer ejemplo que traemos de aquí. Y bueno, y Ángel, que sé que la tiene muy, muy reciente, a ver qué nos comenta ella y ya se abre un poco el debate.
Bueno, no es que venga en forma de cuervo, sino que cuentan una leyenda de que en una época determinada... La gente que moría con algo pendiente,
sí, vuelve
un cuervo, trae su alma de nuevo a la tierra. Entonces aquí no es que se transforme en cuervo, sino que tiene un cuervo le devuelve la vida. De hecho sale de la tumba porque a él se lo cargan unos
mafiosos, sí.
Sí, bueno, unos kinky realmente, no son lo peor de la de esa,
es que
no
los, son, son bajos fondos.
Sí, no llegan a mafiosos porque son eso, son la basura de la basura, vamos. Trabajan para un mafioso, sí, local, que es como una especie del el kingpin de...
el kingpin
que seguro que sale, seguro que sale Daredevil en esta conversación. Pues es un poco el rey del crimen en esa ciudad. Y como quiere esa casa, pues... Y esta chica se opone a los desahucios, pues manda a estos delincuentes para que la convenzan. De manera que, bueno... La violan, matan a Eric Raven, de ahí lo del cuervo, y a la chica también. A Eric le lanzan por la ventana y al año siguiente, creo que es un año, ¿no? ¿Lo he visto
sí,
hace poco?
Un año. Sí,
no recuerdo.
Un año después. Sí.
Un año después, en lo que es en la víspera de Halloween, que aquí lo han ¿cómo decirlo? Lo han llamado la Noche del Diablo, pues una especie de institución en la que todos los criminales salen a liarla, básicamente a prender fuego a cosas.
A quemar cosas, sí.
Sí, básicamente se dedican a prender fuego, a hacer incendios. Pues en la Noche del Diablo del año siguiente, él vuelve, sale de la tumba, y con este cuervo que le dice, que, bueno, no le dice, pero le da a entender que tiene una última oportunidad para vengarse.
Para vengarse.
Este cuervo sí que le da ciertas habilidades, le hace inmortal, porque como está realmente muerto no puede volver a morir. Eso es de Juego de Tronos, lo que ya está muerto no puede morir. Y alas negras, palabras negras. Ahí hay un montón de referencias, bueno, de relación con Juego de Tronos.
Mm.
Cosas.
Martin.
Se copia de todo.
Todo se copia. Bueno, al estar muerto, pues no se pinta la cara como una especie de mimo. Ya supongo que tendréis la imagen en la cara del chico con el pelo negro, la chupa de cuero, es Brandon Lee, por cierto. Y eso, la cara pintada de blanco y unas y un poco de maquillaje negro, ¿no? Bueno, pues es un mimo, realmente.
Yo sí, creo, sí, es como si fuese una especie de mimo, una especie de arlequín, más bien.
Entonces busca a estos cuatro criminales que acabaron con su vida y va dándose cuenta de quiénes fueron los encargados de forzar esto, de qué ocurrió. Entonces va subiendo y se encuentra con este jefe de la mafia. Y es una película clasificada R porque hay mucha violencia.
Sí, de todas formas, para que veáis lo que son las cosas, ¿no? La película está bastante dulcificada en comparación
con el cómic.
De hecho, lo que le sucede a la chica en realidad en el cómic es muchísimo peor. O sea, creo recordar que la violan entre varios y...
Sí, en la película también.
La película también, sí.
La descuartizan, ¿no? O sea, hacen... lo que yo recuerdo esa escena en el cómic muchísimo más
sí,
violenta.
En la peli no muere. No muere al momento.
No,
muere.
Se tira un mes se en tira, coma, efectivamente.
No, 30 horas.
Eso es, sí. Efectivamente.
La acabo de ver y lo tengo reciente. Sí, le dice que se muere a las 30 horas en el quirófano.
Eso es, efectivamente. Y bueno, pues esto es un ejemplo de película calificada R que bueno, pues fue un poco... No sé si llegó a ser éxito en taquilla, pero creo que no funcionó del todo muy bien, pese a que pues en ella todo el mundo, claro, buscaba la famosa escena de dónde moría Brandon Lee, si era en la escena del tiroteo ese cuando se sube a la mesa y tal, que al final no es ahí, que es en otra diferente. Y pese a toda esa leyenda negra y demás, pues bueno, lo que estamos hablando, no funcionó tampoco muy bien en taquilla. Y en cambio sí tuvo lo que hemos estado comentando antes, esa segunda vida en el videoclub que la convirtió en una película de culto.
Sí, hay que decir eso, que todo el mundo... Está la leyenda urbana esa de que murió con una de las balas que realmente no era de fogueo.
Sí, la historia es que hubo ahí un cúmulo de despropósitos que llevaron a que el que tenía que supervisar las balas no las supervisara, que se mezclasen unas balas con otras, que dentro de todas las balas precisamente tiene que haber varias de fogueo y bueno, pues pusieron la primera de todas, la de... en fin. Y además es una escena muy tonta. Ya no es que tengo la película muy lejana en el tiempo, pero estuve investigando en su tiempo. Claro, era el flipe, ¿no?, de aquella época. Y Brandon Lee, desgraciadamente para él, fue su último y su mejor trabajo, que siempre había estado a la sombra de su padre. Y ahí, pues, cambio estético, perdió kilos, incluso musculatura, se alejó de las artes marciales. Y el pobre, pues, mira cómo acabó por un accidente realmente... realmente tonto.
Ahora, con el tema de que es su última película, también me llama la atención que el parecido con Heath Ledger.
Sí, tanto, se parece mucho.
Tanto estéticamente, yo creo que Heath Ledger debió de tomar algo del cuervo de Brandon Lee, porque estéticamente son muy similares.
Sí.
El mismo pelo corto, sucio, ¿no? De sudado.
Sí,
además ser. Es largo un poco por similar. La misma cara también un poco de...
Se parece mucho la imagen.
De hecho, Heath Ledger, él mismo le pidió a Christopher Nolan maquillarse. Él mismo. O sea, él se maquillaba como el Joker. Así que seguramente puede que tomase alguna referencia.
Voy a poner una foto. Vamos a comparar
comparativa.
A los dos personajes. A ver si encontrara... No creo que lo ponga, pero voy a poner una foto de ambos. A ver si hoy estáis de acuerdo.
Tiene que haber alguna comparación porque realmente sí que de primera estuve la imagen del cuervo, la primera imagen que se nos viene a todos a la cabeza, y sí que tiene mucho parecido con el Joker de Heath Ledger. Sí.
Ojo, parecido físico, que no
parecido
el personaje.
Sí, no, parecido físicamente.
Personaje.
La foto en sí...
No, la cara, porque es la cara.
Sí, sí, o sea, estéticamente se parecen muchísimo. Bueno, muchísimo, tienen... similitudes.
Desde aquí quiero hacer un llamamiento a los que tienen los derechos del cuervo para ver si los desbloquean de una puñetera vez y sacan una edición como Dios manda en Blu-ray, que es imposible conseguirla aquí en España. Ya está bien, ¿no?
Qué raro que en España sea difícil encontrar.
No, además no sé si es Warner la que tiene, no recuerdo ahora mismo, pero ya está bien, ¿no? Por favor.
Ahí están las fotos. A ver. Que no... Bueno, habla tú mientras lo escribo.
Siguiente
¿no?
película.
Siguiente película, sí. Pasamos.
Me toca a mí.
Bueno, si quieres la nombro y tú ya te lanzas. De hecho, vamos a hacer eso. Yo las nombro y tú te lanzas a explicarlas, ¿vale?
Sí, porque las he visto yo todas, ¿no?
No, yo he visto...
O casi.
He visto muchas. No, esta, por ejemplo, que viene no la he visto. Esta no sé absolutamente nada de ella. De las demás, sí. Esta es Spawn.
Así que la tengo reciente porque
muy buena, me dicen, por eso no la he visto yo básicamente.
Yo la vi hace años y claro, no sé si me gustó, la verdad, no podría decir si me gustó o no, pero vamos, es muy mala.
Es muy mala.
Yo la he visto ahora hace nada para recordarla y tal, y era en plan todo, es que da mucha vergüenza ajena.
¡Wanda!
Sí, es.
Yo la vi en versión en español por el tema de tardar menos en encontrarla. De hecho, es la típica película que no es más difícil encontrar en versión original.
Mejor.
Esta es la típica película que podemos pasar incluso de puntillas por ella, porque lo que hicieron fue un despropósito con el cómic. El cómic es también muy violento. Además, estamos hablando de los 90, de la época de Todd McFarlane, que es el creador de Spawn, cuando se fue de Marvel y fundó con otros la editorial esta Image.
Uh-huh. Eso es.
Y la verdad es que la película es un despropósito, o sea, ya no solamente es que sea mala en cuanto a guión, en cuanto a adaptación de cómic, es que encima ha envejecido como el ojete.
Horrible,
es
horrible.
Muy mala, o sea, no puedes estar, intentas verlo o que alguien de nuestros oyentes intente revisionarla y que cuente las veces que la película le va a obligar a salir de ella. O sea, es que te sacan los puñeteros efectos especiales malos, de rastrillo, de casi de flash.
Bueno, es, como dices, lo creó Todd McFarlane en esa pequeña, bueno, pequeña, ya grande, pero bueno, en esa editorial llamada Image.
Sí, en esa gran espantada que hicieron sí. Él y los Jim Lee y toda esta gente.
A mí me hace gracia siempre de Spawn, esta portada, como detalle friki. Que Todd McFarlane se
autoplagió.
Se autoplagiaba. Porque él estuvo escribiendo mucho tiempo Spider-Man. Además, una etapa muy recordada de Spider-Man. Y dicen además que a él no le gustaba hacer. Ya sé que me estoy yendo, pero es como un detalle friki para añadir. A él no le gustaba nada hacer telarañas. Pero se las curraba de esta manera.
Sí.
Bueno, pues tanto la pose de Spider-Man como la de Spawn, como las telarañas que aquí convierten en cadenas, lo hizo tal cual.
Sí, además es que Spawn es un plagio. O sea, lo que hicieron esos ilustradores en su momento fue coger otros, pues por ejemplo los X-Men, los convirtieron en otra cosa y le aumentaron el tono. Lo que estamos hablando de la clasificación R, ¿no? Pues lo que hicieron fue que como con Spider-Man se veían muy atados, pues creamos Spawn y hacemos un Spider-Man pasado de vueltas, pero con un tono muy oscuro, un toque gótico, incluso hasta con tintes de terror. De hecho, si la película se hubiese basado más en el cómic, bueno, o sea, se hubiese ganado esa calificación R, porque realmente debería ser así. Ahora se ha anunciado un reboot que van a hacer, o un remake.
¿Ah, sí?
Un remake, sí, de Spawn, efectivamente. No sabemos todavía para cuándo, pero van a ver si le hacen justicia.
Si hacemos algún día el programa de remakes necesarios, porque lo llegamos a hacer, ¿no?
No, se propuso.
Se ha propuesto varias veces, pues ese sabemos que habrá que apuntarla, en plan remakes, sí. Que sí queremos.
Sí, sí, no, Spawn además han anunciado que iba a ir también muy enfocado hacia el terror, o sea. Ajá. Que...
Bueno, no hemos hablado de Spawn, de qué va la película, no sé el cómic tanto, pero bueno, en la película Al Simmons es una especie de supersoldado que trabaja para una agencia del gobierno, pero en la última misión en la que ya quiere retirarse porque no está de acuerdo o no está muy cómodo con los resultados de sus misiones, pues decirle su jefe, que es el presidente de los Estados Unidos, Martin Sheen, el presidente de Estados Unidos en el ala oeste de la Casa Blanca, pero bueno, es Martin Sheen, le traiciona. Porque él ha hecho un trato con Violator, que es un payaso del infierno, sí. Literalmente. Así que gente que tenga miedo a los payasos no vea esta película. Porque sale uno de los payasos más graciosos, bueno, más horrendos, pero por mal hecho. Y que es una especie de capitán, bueno, un enviado de Malevolgia, que es una especie de demonio que vive en el infierno.
Sí,
y
sí.
Que tiene un plan para llevar a las huestes del infierno a la tierra y después al cielo. Entonces, hace un plan con este Martin Sheen, con este jefe, y le dice que tiene que cargarse a Al Simmons para que ya tenga por fin un general para su ejército. Le mata y le lleva y acaba en el infierno, porque claro, a pesar de que él lo ha hecho con buena intención, sus actos no han sido todo lo contrario a puros. Se ha dedicado a matar a inocentes, a líderes de gobiernos. Entonces acaban en el infierno. a los 4 años, si no me equivoco.
Una pregunta, Ángel. ¿El actor que hacía de Spawn era blanco?
Era negro.
Era negro, ah, vale, vale.
¿Porque el personaje es negro en el cómic?
Sí. Creo que sí. No, ya sé. Me haces dudar. Es que tampoco he seguido yo mucho Spawn, ¿eh? Es un cómic muy noventero y en los 90 se hicieron cosas muy jodidas en el mundo del cómic.
No,
¿sabes?
El personaje... Sí, aquí aparece como negro.
Vale, vale.
Lo que yo no sé... Sí, en la peli el actor es negro. Espérate.
En la peli lo que pasa es que acaba mucho chamuscado.
Acaba chamuscaete, sí. Porque le dice Violator, el payaso, le dice al jefe que tiene que matarle de una forma concreta. Y es en llamas. Porque debe ser que es un camino más directo al infierno.
Sí.
No sé. Es que está bien que quedan muchos cabos sueltos, entonces no te explican casi nada. En fin. Él a los 4 años vuelve a la Tierra. Él piensa que no ha pasado tiempo. Pues se irá dando cuenta de que sí. Y Malevolgia, o no, el payaso este le dice que tiene que cumplir su trato. Le recuerda, le refresca la memoria y ve que es eso, que le ha dado una serie de poderes y que tiene que terminar lo que han empezado. Pues, y no voy a contar más porque no, tampoco es necesario. ¿Lo guay de Spawn? Pues la estética, ese traje negro que se le genera pues con ese tipo, esa habilidad rara que le evita... que le salga, que le las balas le ataquen, o que le den. Tiene cadenas, puede sacar una capa absurdamente larga que le sirve para volar.
Sí, es una especie de entre sombra, entre Venom, es una cosa muy...
Sí, es una mezcla de personajes.
Una mezcla de personajes un poco extraña. Ya digo que los 90 en el mundo del cómic se hicieron bizarradas muy serias.
Que nos hacen un... Nos comentan lo de Todd McFarlane. Dice Todd McFarlane
homenajeándose.
No es tan fácil, ¿eh? O sea, porque YOLO. O sea, porque YOLO valgo, básicamente. ¿No? Porque YOLO es en inglés, que significa exactamente. Guayay. No me acuerdo el término.
Bueno, porque lo vale, sí.
Sí, algo
porque
así.
Que le da la gana y punto, ya está.
Ya está, él hizo esa portada y ¿por qué no voy a poder copiar?
Claro, si soy yo mismo.
Sí, soy yo mismo, ya
bueno.
Está.
Spawn, básicamente. El cómic no lo he leído, así que no tengo ni idea de qué tal estará.
El cómic es un cómic de culto. Hay gente que le encanta y hay gente que lo odia. No hay tampoco término medio. Bueno, sí, yo, que ni fu ni fa ni fandango. Si lo traigo alguna vez a Novena Viñeta va a ser por la repercusión que tuvo, por si en algún momento dado vemos ese futuro remake y digamos, bueno, pues vamos a hacer un...
Hombre. Efectos especiales tiene que salir mejor, por lo menos.
Hombre, en la viñeta, ya de por sí, trasladar Spawn al cine tuvieron un par de huevos, ¿eh?
Sí.
Y más en aquella época que el CGI era, pues bueno, estaba naciendo. Pero aún así, el personaje, los conceptos, es lo que te digo, los 90 era todo violencia por violencia, gente hipermusculada, mujeres de pechos generosos, y básicamente en eso consistían los cómics de aquella época.
Estoy mirando, porque creo que se encargaron de los efectos especiales la única empresa de efectos especiales que había en la época, que es ILM, la de Star Wars, la que fundó George Lucas.
Ya, pero serían los becarios de ILM. ¿De qué año es, Sara, la película?
La película es del 97.
Del 97. Habría que hacer un repaso, pero 2 años después apareció Matrix, ¿eh? O sea que tampoco está tan lejana en el tiempo.
Telita. Y esa sí que ha envejecido bien. Por lo menos esa cara...
Por eso te digo que...
También es una cuestión de dinero, supongo. Pero aquí es Todd McFarlane uno de los productores, no sé...
Sí, pero en esa película hubo dinero, hubo, según creo, bastante buena inversión, y en Matrix tampoco fue una inversión tan enorme.
Estoy mirando en IMDb y pone que... A ver... ¿Dónde está la... Hablad mientras lo busco, por favor.
Pues podemos pasar a la siguiente, ¿no?
Sí, porque sí,
porque
por
es
favor.
Que hablar de Spawn es una mierda.
Porque quedan muchas cosas
bueno,
interesantes.
Sí,
deberíamos.
Sí.
Si queréis mirar la información, la tenéis en IMDb.
Sí, y tampoco busqué mucho, que tampoco...
No, ni siquiera la tenéis que ver. Y quien la haya visto, que se la saque de la
sí,
memoria.
Sí, recomendable la serie que salió, la serie de animación. Nos dijeron el otro día, cuando estaba viéndola, que sí, que la serie de animación, más infantiloide, creo recordar, pero al menos sí se podía ver, se dejaba ver. La
bueno,
siguiente...
pasamos, sí.
Estamos bien siguiendo el listado, ¿no?
Sí, exacto.
Vale, pues la siguiente es bastante más reciente. Voy a buscar los datos.
¿Te lo digo yo? ¿Lo
no,
tengo?
No, lo tengo aquí.
Ah, vale.
Es no. De 2009. Dirigida por el... Estaba viendo la fecha del cómic. Y dirigido por el nunca... Bueno, Bueno, por nada, Zack Snyder. Iba a decir que querido por unos, odiado por el resto.
Bueno.
Y que es la película de Watchmen. Basada en el cómic de Alan Moore y Dave Gibbons, que se publicó entre el 86 y el 87. Nos cuenta los años 80 de Estados Unidos, medio de la Guerra Fría, y los superhéroes que hay en este mundo, que no tienen nada que ver con los de Marvel, han dejado de ser admirados y ahora les persiguen. No, la ley les persigue. Un día aparece uno de ellos muerto, el famoso comediante, y que se encontraba trabajando para la CIA, y su amigo Rorschach, que es la imagen más conocida de Watchmen, incluso para los que no han leído el cómic, que es el hombre con la máscara de...
Con
las manchas de Rorschach, de hecho, ¿no? Es el test de Rorschach, creo recordar. Pues este es el único héroe que queda en activo, emprende la investigación de su muerte. Bueno, la vi yo hace mucho tiempo. La verdad que, Abel, no sé si la tienes tú más reciente que yo.
Sí, sí, porque a mí me gusta mucho. Y me parece muy buena adaptación al cómic. El final cambia un poco,
sí,
pero...
Hicieron así una cosa un poco extraña.
Pero no, a mí no me chirrió demasiado, pero es una muy buena adaptación. Uh-huh. De hecho, si queréis, incluso hasta nos podemos quitar dos pájaros de un tiro mencionando que Zack Snyder también hizo 300.
Sí.
En 2007, creo recordar, si lo podéis...
2005.
¿En 2005? No, imposible. No, no, 2007, ¿eh?
2006-2007 tiene que ser, sí.
2006.
2006.
Aquí 2006. Pone. Vale.
2005, en 2006 hizo... Y lo que luego la secuela, presecuela o lo que fuese, que no es tuya, ya es de 2014.
Sí, pero esa ya no, o sea, es suya. Él está de productor.
Sí, él no está ahí, pero...
Y ni siquiera está todavía el cómic en el que se basa. Yo creo que son tanto Watchmen como 300 dos muy buenas adaptaciones del cómic. 300 incluso en algunos puntos es superior,
sí,
al cómic de Frank Miller. Es curioso, ¿no?, que Snyder se atreviese precisamente a hacer versiones de dos obras de, pues, para mí, de los dos mejores guionistas de cómic del mundo, que uno
y hablábamos de obras de culto, pues aquí tenemos dos de las principales del cómic.
Efectivamente. Nadie iba a dar un duro, yo creo, por esas películas. De hecho, yo conocí 300 por la película. Uh-huh. Es decir, me enteré que iban a sacar la película y luego ya fui cuando Watchmen no.
Como ya hemos sacado el ese, Sara, lee lo que tenemos de 300, ya que hemos sacado el tema y hablamos de las dos a la vez.
Sí.
Pero dices hablar de lo que va.
Sí.
Bueno, pues como ha dicho Abel, es otra película de Zack Snyder, de 2006. Está basada en el cómic de Frank Miller del 98 y básicamente habla de la batalla de las Termópilas, donde también aparece Jerjes, que es uno de los villanos más divertidos del cine, y bueno, básicamente cuenta eso, cómo fue la batalla de las Termópilas y cómo se desarrolló todo, pues, narrándotelo de una manera bastante, bastante especial y bastante fiel al cómic, la verdad.
La verdad es que Snyder, en ese sentido, respetó bastante la obra de, sobre todo esta primera, la respetó muchísimo. Y los añadidos que hizo, sobre todo lo que tiene que ver con la Reina Gorgo y toda esa trama política que hay detrás, esa traición del consejero y demás, todo eso no aparece en el cómic. El cómic se centra más en lo que es la batalla, pero tanto en la estética, incluso hasta en los esquemas cromáticos, la fotografía. Sí. Fotogramas de la película que son prácticamente viñetas. De...
El gran acierto de esta película fue eso, la estética. Porque
sí, sí,
es que
sí.
han pasado las viñetas, sí, al cine.
Sí, precisamente. Pero Snyder...
La postproducción fue maravillosa en ese sentido.
Sí, sí. No, además es que yo creo que Snyder, precisamente cuando trabaja mejor, es cuando tiene esa libertad para adaptar este tipo de obras.
Uh-huh.
De hecho, en Batman contra Superman demuestra, bajo mi punto de vista... Ah, mira, y además esa también podríamos... Lo voy a mencionar como de pasada porque ese producto no existe, pero como estamos hablando también de Snyder, pues vamos a mencionar que la reciente Batman v Superman va a tener en la versión doméstica, en la versión comercial doméstica, una versión calificada R. Una uh-huh. versión extendida calificada R que no se ha estrenado en los cines. Yo la verdad es que tengo bastantes ganas de verla. Bueno, pues en esta película Snyder lo que demuestra es que tiene un control del cómic brutal, porque hace referencias a muchísimas obras del mundo del cómic que tienen que ver con Batman y Superman, desde el regreso del Caballero Oscuro de Miller, la famosa pelea entre ellos dos está prácticamente sacada de, uh-huh, de ahí, Enemigos Públicos, Kingdom Come, la muerte de Superman, en fin. Contarla, se ríe.
No, y bueno, y volviendo a Watchmen y por parar el tema de Superman.
Sí, volviendo a Watchmen, ya pues precisamente lo que yo me refería era que este hombre, cuando le dejan esa libertad, precisamente yo creo que es cuando más fiel es a los cómics, y se ve en estas dos obras, que eran dos obras de culto, dos obras de autor, y precisamente salieron esas dos películas que para mí son las dos mejores de Snyder
y probablemente del cine de cómic. Del cine basado en cómics.
Bueno, luego entraríamos también en Sin City, que también es muy uh-huh, buena adaptación.
Sí, sí, desde luego.
Pues mira, vamos a hilar, que la tenemos aquí.
Pues adelante, sí.
La tenemos aquí, si quieres. Y vamos a meter las dos de
Sí,
de
las
golpe.
Dos directamente. Sí. Bueno, pues Sin City, otro cómic de culto. Volvemos con Frank Miller, volvemos con una adaptación fantástica, que aquí volvemos a lo mismo que a 300. Es que la estética y la atmósfera del cómic la adapta. Y no solamente porque haga que sea en blanco y negro, que es la parte fácil,
claro,
sino por el tema del blanco y el negro en... Perdón, siempre lo hablamos.
Sí, la ausencia de grises, sí, y es blanco y negro puro.
Uh-huh. Bueno, pues Sin City es un cómic de Frank Miller que se publicó entre los años 91 y 92, y en 2005 hubo una adaptación dirigida por Robert Rodríguez, Quentin Tarantino y el mismo Frank Miller, y nos cuenta que en una ciudad llamada Sin City, que es una ciudad de policías corruptos y mujeres atractivas, unos se dedican a buscar venganza y otros redención. Y algunos también ambas cosas a la vez. Ahí se nos juntan una serie de personajes, de historias, pero los más... Perdón. Pero bueno, uno de los personajes es Mark, que es Mickey Rourke. Se quiere vengar la muerte de la única persona a la que ha amado y que piensa que era amado. Dwight, que es Cliff Owen, es un investigador privado que tiene problemas que resolver. Y luego está Hartigan, el único policía honrado de la ciudad, que es Bruce Willis, que busca a una joven que está en manos del hijo de un senador. Entonces, son las tres historias que se cuentan.
Sí, y luego hay otra que es la de... la que está el ay, no me acuerdo del nombre del actor, el que ahora sale en Penny Dreadful, Josh Hartnett,
pues, sí, ¿no? Al principio de la película.
Que es al principio de la película, que es al principio y al final. Sí, además, sí, es una cierto, especie de prólogo y de epílogo de ambas.
La ciudad se llama Basin City, que lo recuerdo.
Basin, sí.
Basin.
Bueno, sí, es Basin City, solo que el cartel sale ahí tachado. Va.
Sí,
bueno,
ciudad del pecado.
A todo el mundo la conoce como Sin City. Bueno, como decimos, la... adapta muy bien la estética, toda esa suciedad, ese blanco y negro que bebe del expresionismo, que siempre nos ha gustado, hemos hablado muchísimas veces en este programa sobre el expresionismo y sobre el cine de los años 30, del cine criminal. Pues es lo que digo, no solamente adapta a Sin City muy bien porque la haga en blanco y negro, no, porque no es solamente ponerla en blanco y negro, porque eso es fácil, ¿no? Cambias el carrete, entre comillas.
Sí, metes un croma
metes un filtro. Bueno, esto se hizo con croma, es cierto. Sí. Se grabó en color. Mucho mejor, porque lo que haces, quitándole el color después, ganas
de
mucho
tiene,
más.
Tiene un pequeño matiz de color en sí, algunas, que es lo que me has dicho.
No me das tiempo a todo. No, lo que yo quiero decir es que no es lo mismo grabar en blanco y negro o hacer una foto en blanco y negro que hacerlo en color y que quitarle luego el color, porque la cantidad de detalle, la cantidad de información que tienes es mucho menor. Entonces, esta película, aunque se hace en blanco y negro o para ser blanco y negro, no es lo único que atrae de Sin City. Es esa atmósfera sucia, esa oscuridad, ese pecado que emana la propia, sí, película, lo que, como dice Jesús, tiene cosas de tonos de color, pero que lo que hacen es resaltar más el blanco y negro.
Sí, le enfatizan más lo que, uh-huh, lo que son los colores. Estamos hablando
el rojo y el amarillo. Porque
rojo y el amarillo, sí, viene a ser...
El amarillo en el personaje este del final de la película, que no vamos a decir nada por si alguien no lo ha visto, y el rojo, yo creo, de la sangre...
La sangre es blanca, sí. Sí. El rojo aparece en los labios de una chica. Sí. El azul me parece que también aparece en los ojos.
Suele ser azul y verde en ojos, amarillo en el pelo, rojo en labios también y amarillo en la,
sí,
cara.
Esto fue una cosa que Frank Miller metió de forma progresiva. Al principio de sus historias eran con este esquema cromático que hemos dicho, blancos y negros puros, uh-huh. Y luego ya fue añadiendo los toques de color.
Sí, estoy viendo que la escena de la cama, cuando Mark ve a la mujer, es la ropa de ella, bueno, la ropa, las sábanas son rojas.
Sí, sí, es un corazón, de hecho, es un corazón, creo recordar. Sí.
De hecho, en la segunda parte, en la de Una dama por la que matar, uno de los personajes, Marcy, que es una stripper, sale todo durante toda la peli, todo el tiempo que aparece en pantalla, ella sale en color. Uh-huh. Ella sí sale rubia, con, o sea, todo en color. Es el único personaje que sale con... Y, por ejemplo, Eva Green, que también aparece en esta película, los ojos siempre son verdes, muy verdes. Entonces, es el único color que hay en la película. La sangre sigue siendo blanca. No, la sangre nunca es roja.
No me acordaba exactamente.
Sangre blanca, sí.
No, sale
en la segunda.
Eva Green es la protagonista de la segunda.
Lo que pasa es que no llegó aquí a comercializarse. Es la segunda. Pero tuvo
Llegó una dama por la que morir.
Una dama por la que matar, sí. Es bastante, bastante, bastante peor que la primera.
Sí, contaron con menor presupuesto y luego encima le cedieron a Frank Miller el capricho de dirigir una película y, oye, como guionista de cómic has sido la hostia, pero hay que ser algo más que bueno en los cómics para dirigir películas.
No me vas a obligar a decirlo. Hablando de guionista de cómics, justo en mayo sale el primer número de su nuevo Batman.
Sí, el Batman 3, este del DK3, no sé, ya veremos, a ver.
Aquí lo vamos a contar, porque la vamos a tener y vamos a poder contarlo en mayo en cuanto lo leamos, ¿qué nos parece? Espera, voy a bajar un poco la música, que creo que está en pelín alta. ¿Siguiente película, Sara?
Pues siguiente película, sé que te encanta, así que vas a poder hablar todo lo que quieras de ella, es Blade. Es una película del año 98, dirigida por Stephen Norrington, y bueno, está basado en una historia que apareció de Mark Wolfman en el 73 en el número 10 de la tumba de Drácula.
Es el personaje de
Blade. Sí, claro. Pues eso, en la tumba de Drácula, el número 10. Apareció en el 73.
Sobre Blade escribí yo un trabajo para la universidad.
Yo sé que te encanta y por eso...
Tengo que recuperarlo, a ver si lo encuentro. Bueno, pues Blade es ese personaje cazavampiros, mitad humano, mitad vampiro, que fue uno de los primeros acercamientos bien hechos de Marvel al cine. Creo que antes estaba el Capitán América, esa película también.
Sí, de los años... canon, ¿no? Era horrible.
Pues eso, Blade es, yo creo que es la primera película de cómic que de verdad dijo, se pueden hacer películas de cómic en el cine. Además, no funcionó del todo mal, hubo dos secuelas, la segunda dirigida por Guillermo del Toro, muy bien hecha,
sí.
La tercera, olvidable, y Blade Trinity... Con Ryan Reynolds.
Ya se ha redimido.
Ya se ha redimido.
Dejémosle
de eso y de lo demás.
Y Dominic Pulser haciendo de anuncio de Colt Inglés como villano en la peli. Es lo que más recuerdo de esa peli.
Dominic Pulser haciendo...
Haces el villano, es Drácula.
Ay, no me acuerdo.
Y tiene escenas en plan anuncio de Colt Inglés.
Ah, es verdad que va como muy trajeado y tal. Bueno, pero es que... Bueno, Blade es un personaje, como has dicho, Sara, nace en los cómics de la tumba de Drácula en los años 70... Cómic ya tiene años. Luego,
muy bueno, por cierto.
¿Sí? ¿Ese cómic concretamente?
Sí.
Luego ya, como todos los personajes de cómic para Marvel, para DC, primero tienen una primera aparición en cómics sueltos, vamos, como personajes secundarios, y cuando ven que gusta, pues se les da más protagonismo. De hecho, Blade pertenece al universo Marvel. Recuerdo un cómic en The Ultimates, vamos, en el universo Ultimate, que lucha contra los héroes que se han convertido en vampiros. Porque tampoco sé exactamente de qué pasaba, pero bueno, Blade forma parte del universo Ultimate, del universo Marvel. Pero bueno, en esta película no tiene nada que ver con el universo Marvel, simplemente nos cuentan que una mujer es atacada por unos vampiros una noche de...
Una noche.
Sí, básicamente, pero quiero decir, muy cerca del amanecer y del ataque, ella estaba embarazada y del ataque no sobrevive. Pero el niño sí. Pero ¿qué ocurre? Que como le atacan los vampiros, a ella la convierten, o parece que la convierten, como muere, evidentemente no la convierten, pero sí transmite la ponzoña, por así decirlo. De hecho, yo creo que la llaman ponzoña en esta película. O algo parecido.
No, la ponzoña era en Crepúsculo, hijo mío.
Joder, qué menudo rayada tengo.
Sí, sí, sí.
Bueno, sí que le transmite el virus vampiro, como queráis llamarlo. A mí es que el término ponzoña me gusta.
Es un virus.
Sí,
es
bueno.
Es una especie de virus, sí, pero bueno.
Si se lo transmite y le llega al niño. ¿Qué ocurre? Que el niño nace en el amanecer. Entonces, cuando va haciéndose mayor, descubre que aunque es medio vampiro, sí puede caminar de día, que es la gran diferencia con Crepúsculo, por ejemplo. No, bueno. Que es la... Es decir, que es la gran diferencia contra el resto de vampiros, ¿no? Entonces, animado por un mecenas que le provee de armas y de comida, se dedica a destruir a los vampiros a los que odia por matar a su madre y por crearle esta maldición, porque él, como vampiro, se siente maldito. No se siente alguien...
Es que se tiene que alimentar.
Alguien, claro, no sería...
Se tiene que alimentar de sangre. Aunque la luz del sol no le afecta, sí le afecta la sed de sangre. Entonces, el Whistler, que es el que le ayuda, le prepara como un suero que le mantiene...
Un concentrado estando. Que es parte de sangre, pero que luego lo que hace es evitar quitarle esa culpa. Porque en muchas veces en los cómics o en otras películas se habla de esa culpa por consumir sangre. Te convierte en menos que un humano y mucho más un monstruo. ¿Algún comentario sobre Blade? ¿Alguien que la haya visto?
Yo he visto las tres, obviamente. La primera me gustó muchísimo. La verdad es que me pareció un personajazo. El origen, a lo mejor, dista un poco en los cómics. De hecho, la primera aparición de Blade en los cómics, animo a la gente a que se meta en Google y que mire el Blade de los 70, que era algo así como una especie de afroamericano de esa época, ¿sabes? Con sus pelos, con sus
pelos. O sea... Piensa, ahora que va a salir Luke Cage, piensa en los pelos que tenía.
Sí, efectivamente. O sea, que la imagen de aquella época no tiene nada que ver con el Blade de la actualidad, que
nada.
Es un personaje. Además, Wesley Snipes hizo un trabajo estupendo, se involucró muchísimo en el papel, hace que te lo creas. Y la verdad es que muy bien, una película bastante bastante bestia. Ahí todavía estábamos en los 90, en la época de los videoclubs. Todavía se podían permitir los directores hacer el lujo de... O, bueno, permitirse el lujo de hacer este tipo de películas. Y con Chris Christopherson, además, que era este ayudante que tú decías, que se... Bueno, me encantan las pintas de ese tío ahí entre motero y rockero.
Zarrapastroso.
Sí, sí, sí. Y luego pues Blade 2, que la cogió Guillermo del Toro. Precisamente Guillermo del Toro no quería hacer esta película porque no conocía el personaje, no le atraía nada el tema de los vampiros. Pero sí tenía un par de conceptos, que son los vampiros estos extraños que aparecen en la segunda película. Y como no sabía muy bien dónde encajarlos en otras películas, dijo, oye, pues esta es la oportunidad para meterlo en una cinta donde voy a gozar de un presupuesto bastante, bastante amplio. Me va a dar la oportunidad de meterme en Hollywood, en el cine, entre comillas, más o menos comercial. Y también probar algunas cosas de efectos especiales, que ya sabemos, los que conocemos a Guillermo del Toro, que le encanta el tema artesanal, el tema de efectos especiales y todo eso.
En la segunda... acabo de descubrir... ¿A que no sabes qué mata asesino de zombies aparece en esta película, en Blade 2?
No me acuerdo.
Bueno, termino. Norman Reedus. No. Daryl. Sale Daryl. Y bueno, también que...
Ah, sí, también, es cierto.
No me acuerdo yo.
Y Santiago Segura.
Sí, bueno, como en todas las de Guillermo del Toro.
Y Ron Perlman también.
Y Ron Perlman, es lo que quería decir, que aparece Ron Perlman, aparece uno de esos papeles... Claro, es que son los de Guillermo del Toro. Está Ron Perlman Santiago Segura.
La troupe de del Toro.
Y bueno, luego Blade 2 es del año 2002.
También calificación R puede ser.
No lo sé.
Yo creo que sí, porque creo recordar que era hasta un poquito más bestia que
sí,
la primera.
Es mucho más bestia.
Tiene el momento ese en que lo... Sí, Raid R.
Sí, tiene la escena en la que le destroza la cara a Santiago Segura en las vías del tren, me parece que era, ¿no? O,
no me acuerdo.
¿No os acordáis? Bueno, pues...
No, por desgracia las tengo muy olvidadas. Las tengo que hacer una...
Hay que hacer una review. La tercera no vamos a hablar de
no,
ella.
No, Blade, ¿vale? Trinity, año 2004. Y querían intentar reanimar un poco la saga trayendo nuevos personajes que pudieran ser los sucesores de este Blade. Pero bueno, no les funciona demasiado bien.
Y un Blade, chicos, aquí lanzo. A ver lo que decís. Un Blade en Netflix, ¿cómo lo veis?
Ostras, eso molaría.
Netflix,
si lo hacen bien,
estilo Punisher, sí. Y todas estas todo Daredevil y todo esto que están haciendo, molaría mucho.
Por eso digo.
El problema es que Netflix tiene que hacer una cosa, que es que empezar a cambiar un poco también de estilo, porque si no, si hace todo igual, se le van a tirar, va a ser que tienen un formato y le funciona y no vamos a hacer, no vamos a...
Bueno, pero eso también lo está haciendo Marvel Studios con ya. Disney. Es, bueno. O sea, cada uno en su estilo.
No, pero sí que siendo una productora más ya cada vez más potente, yo creo que deberían empezar a buscarle también, no digo que hagan todas las series cada una de una cosa, sino que sí que no Blade, porque Blade no le puedes dar un tono humorístico, bueno, sí podrías, pero no le puedes dar un tono más brillante o más tipo, no sé si me entiendo. Pero es decir, no perder para Blade el tono Daredevil, pero a lo mejor buscarle algo diferente para otros personajes. No buscar siempre ese tono oscuro y duro. Bueno, yo creo que podría ayudar.
Pero piensa que realmente sí están tocando diferentes puntos. Y ya de paso, ya que lo mencionamos, si os parece bien, nos lo quitamos de encima y ya dejamos como que eso también está es calificación R, lo de Netflix, con las dos temporadas de Daredevil junto con Jessica Jones.
Sí.
Tenemos el superhéroe urbano, que es Daredevil, al que se han unido en esta segunda temporada... la asesina Elektra y The Punisher, que es un que vamos, o sea, es un superhéroe que precisamente donde mejor va a tener adaptación va a ser en este formato de serie. Y luego tenemos Jessica Jones, que es más novela negra. Uh-huh. O sea, sí, es un poco superheroico porque la mujer tiene cualidades especiales junto con Luke Cage y tal, que también aparece por esta serie, pero es más novela negra, o sea, se centra más en lo que es la investigación y demás. O sea que, en ese sentido, Netflix lo que está haciendo es ocuparse de los superhéroes menos comerciales o más adultos, o más de autor, si queremos verlo, Daredevil, de Frank Miller, alias de Bendis con Jessica Jones, Y luego pues está Marvel Studios, que se dedica a lo comercial. Pero realmente están tocando temas diferentes. Del mismo modo que en Marvel Studios están también tocando... Y ahora ya nos van a meter el tema de la magia con Doctor Extraño y todo eso. O sea que no está mal organizado.
La siguiente película... ¿Te toca a ti? ¿Me toca a mí?
La que tiene... Bueno, la siguiente película vamos a hacer un 2-1 también por el tema tiempo. Y que tiene mucho sentido hacer un 2-1.
Pues son dos películas.
No, porque son... No. Creo, no, ah, no sabes por dónde voy.
Me has liado, entonces.
No, es que quiero meter estas dos películas porque creo que probablemente sean las que más puedan dar que hablar o vayamos a hablar. Y tienen cosas en común, como que tienen el mismo director y que... bueno, lo digo. Una es Kick-Ass y otra es Kingsman.
Ah, sí, es verdad.
Sí, señor.
Entonces, como son el plato fuerte... Bueno, son el plato fuerte y he querido meterles así un poco de golpe, bueno, para que podamos...
Que conste que has metido dos películas de... Tres películas en una.
No, ¿por qué?
Kick-Ass son dos películas.
Bueno, pero vamos a hablar de la primera.
Ojo, la segunda película no está dirigida por el mismo director, así que punto para Sara.
¿Ves?
Pero es que sabía de qué ibas a hablar.
No me has dejado terminar. Te digo lo mismo que tú a Jesús. Es que no me has dejado terminar. Aparte, son historias Kick-Ass de Mark Millar con John Romita Jr. del 2008 y 2010, en esos años. Y Kingsman, que yo lo descubrí hace poco, también de Mark Millar y Dave Gibbons, que le recordaréis de Watchmen, por ejemplo. De 2012, esta historia de El Servicio Secreto se llama la historia donde proviene Kingsman.
Claro, por eso yo no lo sabía, yo tampoco los conozco. No sabía que existía.
Pues
sí, el cómic existe, pero mejora muchísimo la película a lo de Mark Millar. Sí. Digamos que lo que está haciendo Mark Millar últimamente es hacer una especie de
guión para pelis.
De guión para pelis, y luego que tiene a su colega, que es Matthew Vaughn, que es un genio, le dice, genial. Oye, pues...
Oye, venga, pues me gusta.
Venga, que lo vamos a llevar.
Hombre, eso entronca con lo que dijo Carlos Pacheco en el Festival de Fantasía Fuenlabrada cuando le entrevistamos el año pasado, que los cómics son el guión barato de las películas. Y que lo ha vuelto a decir.
Sí, sí, sí.
La cosa... Ah, bueno, además también lo van a
hacer...
Bueno,
barato depende, porque no sabemos a los acuerdos que haya llegado Millar. Uh-huh. Con...
Sí, eso sí.
Ojo.
Bueno, ahora no es que... O sea, bueno, ¿qué queréis, por ejemplo, Kick-Ass. De Kick-Ass? ¿Qué...
No, Kick-Ass lo leí yo en su momento, fue una cosa súper sorprendente.
Sí.
Una bestialidad. Estoy hablando del cómic. En violencia y todo. Además, yo tengo el tomo. Ese Romita ya empieza a decaer. Ya está empezando a decaer porque el estilo de Romita Jr. últimamente es rarete. Porque tiene. Pero bueno. Y la película es básicamente el cómic. Se cambia un montón de cosas. Mejora varias de las cosas porque cuenta un poco la historia un poco mejor. El personaje de la peli yo creo que tiene un pelín más de carisma. Gana un poco en carisma al personaje del cómic.
Sí, quizá a lo mejor ese sea el fallo, porque yo sí eché en falta el Kikas tirado, prácticamente. El que es un pardillo y demás. Pero bueno, el personaje en sí, llevarlo a la gran pantalla tampoco puedes presentar un personaje principal que no tenga carisma.
Claro.
Obviamente.
Bueno, esta película que trae una de las grandes fricadas del mundo, que es tener a dos actores que van a representar al mismo personaje en películas diferentes. Si os acordáis, el protagonista es Aaron Taylor Johnson, que es Mercurio en las películas de X-Men, pero también tienes a...
No, al revés.
Es en la era de Ultron.
En la era de Ultron. Y luego tienes a un encuentro, ¿cómo se llama?
Evan Peters,
que es
el Mercurio X-Men. De X-Men. Mejor.
Ha salido mal, qué lástima.
Bueno, pero te hemos entendido a la primera. Sí, ¿verdad? Todos sabemos de qué querías hablar.
Sí, la verdad es que
son los dos amigos, que además son unos frikis de los cómics y tal, y que salen aquí en esta película y que luego pues les cogen.
Es el inicio de algo maravilloso.
Es bonito, ¿no? Es muy bonito, es curioso.
Sí, sí, sí.
No,
esto, básicamente, resumiendo la historia, es como si cualquiera de nosotros... Además, tiene un punto quijotesco, porque de tanto leer cómics se le reblandece el seso, como ponía en El Quijote, solo que a él con novelas de caballería, y acaba diciendo, oye, pues yo quiero ser un superhéroe.
No tiene que ser tan difícil.
No, vemos que no sale tan mal parado.
No, por eso digo que él dice, no tiene que ser tan difícil.
Claro.
Y ¿qué ocurre? Que le dan una paliza.
Efectivamente.
Varias veces.
El tío, la verdad es que... pero está muy bien. Aquí me gustaría, ya que Sara también ha mencionado Kingsman, me gustaría hacer hincapié en una cosa que es en lo que es dentro de la propia violencia y del propio lenguaje explícito y todo eso, pero... La elegancia del director para hacer que escenas extremadamente violentas como las que podemos ver en Kikas, por ejemplo, la paliza que le meten cuando se lo llevan al hospital y todo eso, es brutal. Y la escena de la iglesia en Kingsman es pues que si hubiese un Oscar específico, se lo tenían que haber dado a esa escena porque es plástica. Dentro de la cantidad de burradas que estás viendo, porque además es que está tan bien filmada que ves cada golpe, cada barbaridad.
Es una coreografía que va como si fuera una onda, verías que va todo unido.
Perfecto, o sea,
sí, se graba casi en un plano secuencia.
Sí,
o
sí,
en diferentes pequeñitos planos secuencias donde está todo muy bien.
Pero la sensación es de que es como un castillo de naipes que va cayendo poco a poco, o una.
Sí.
O con los. Las fichas de dominó que van cayendo.
Es que es una secuencia exacta. Es eso.
Si, la, sí, sí. si te la ves, la verdad es que es una. Yo creo que es la gran escena de esa película.
Es la mejor.
Sí, junto con.
La paliza en el bar.
Junto con el tema de las cabezas del final. Esa también me hizo muchísima gracia. El chip, o sea, cómo se salva Taron Egerton.
Ay, no me acuerdo ahora mismo.
Me vais a tener... No voy a hacer spoiler.
No.
Bueno, da igual.
Película más o menos reciente.
Sí,
y
sí.
Y
bueno,
hay que
de Kick-Ass quiero decir también una cosa, que es verdad que en la escena de la paliza es muy violenta, pero sí es verdad que reducen mucho la violencia del cómic. Yo creo que la rebajan un poco. Sí, porque recuerdo...
Sí, sí, rebajan
que
bastante.
A este personaje, a... No me acuerdo cómo se llama.
Bueno, aquí casi.
A Dave le dan varias palizas. Yo creo que en la película solo se le cuenta una de ellas. Pero luego cuenta que como le dan tantas palizas ya se le queda... Le ponen placas de metal y tal. Y sí. Eso es lo que luego le hace superhéroe. Porque como está tan machacado...
Por las terminaciones nerviosas y tal.
Le dejan las terminaciones... Por eso yo creo que se explica mucho más en el cómic.
Sí.
Y yo creo que el punto de violencia ese también se lo rebajan un poquito.
Es un poco más gamberra. Lo ves, por ejemplo, Kingsman es al contrario. La película es más violenta que la propia novela gráfica. Mm. Y en Kick-Ass, pues sí. Lo que pasa es que, no sé, a mí me gustó tanto. Por ejemplo, todas las escenas donde aparece...